Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
14 de febrero, San Valentín, día de los enamorados. ¡Ay, el amor! Qué bonito es, ¿eh? O no, depende. Dicen que el amor está en todas partes, que el amor está en el aire. Pero también, desde el otro lado, hay otros que consideran que el amor perjudica seriamente la salud. No se me ocurre mejor invitada para hablar de todo esto hoy, San Valentín, que la conocida como la psicóloga del amor, Silvia Llop. Silvia, muy buenos días.
Buenos días, Emma, ¿cómo estás?
Encantado de saludarte y además con mucho gusto de charlar contigo hoy precisamente, San Valentín. Y bueno, por cierto, feliz San Valentín.
Oye, feliz San Valentín también para ti.
Mira, empiezo por aquí, Silvia. ¿Tú recomiendas a las parejas celebrar San Valentín? Aquí en la redacción teníamos esta mañana un pequeño debate.
Pues fíjate que yo lo que recomiendo es que cada pareja haga lo que le parezca, que si le apetece celebrarlo, lo celebre, y si no, no. Para mí siempre un pretexto para celebrar, para regalar o para salir a cenar por ahí siempre es la excusa genial para hacer algo diferente.
Claro, efectivamente. Bueno, Silvia Llop es la psicóloga del amor, es todo un referente en este ámbito de las parejas, es autora del bestseller Mándalo a la mierda, así, taxativo, categórico, y su último libro es Ahí no es, Mari Carmen. Bueno, Silvia, es que tengo tantas preguntas que hacerte, a ver por dónde empiezo. Estamos en una época en la que el clásico amor romántico ha sido ya condenado y demonizado. ¿Estás de acuerdo?
Estoy de acuerdo en condenarlo y demonizarlo siempre y cuando, o sea, el amor que no sea sano, ¿vale? Mm. Porque una cosa, no tenemos tampoco que erradicar el romanticismo, ¿no? Hay una parte del amor que es preciosa y que se sienten cosas súper bonitas y se tiene que disfrutar, pero no lo podemos reducir solo a esa sensación, porque si solo nos dejamos guiar por las mariposas, para decirlo así, una forma que nos podamos entender, vamos a perdernos igual mucha información que de cara a un futuro nos puede llevar a tener una relación tóxica o una relación que nos haga daño.
Claro. ¿Qué entendemos por relación tóxica, por una relación de pareja tóxica?
Pues son esas relaciones que, por ejemplo, esa gente que todo el rato está rompiendo y volviendo. Esto es un indicio súper claro de una relación tóxica, que eso, la relación no está funcionando porque lo estamos dejando constantemente, pero luego volvemos porque tenemos ese enganche que nos hace pensar que tenemos que estar con esa persona, pero la relación obviamente no es sana. Cuando sientes que no puedes ser tú dentro de esta relación, que cuando expresas o cuando muestras tu personalidad, la otra persona se molesta, la otra persona te riñe o te hace sentir que no está bien ser como eres, ¿no? Entonces son dos personas que igual no son compatibles y eso hace que la relación se vuelva tóxica. O no saber discutir, no saber tener pues un enfrentamiento de opiniones y acabar faltando al respeto, acabar haciendo la ley del hielo, que es cuando castigas al otro con tu silencio, o sea, te tiras pues días sin hablarle porque te has enfadado, ¿no? Entonces todo esto, estos elementos van haciendo que la relación se vuelva tóxica y esto puede ocurrir desde el primer día o puede pasar un poquito más adelante.
Claro, hay parejas que insisten en mantener una relación por por muy perjudicial que sea, por muchos quebraderos de cabeza que le esté trayendo, y mantenerlo. Tú, por ejemplo, cuando dices mándalo a la mierda o preguntas, ¿pero qué coño haces? Lo digo así porque es que tú lo pones literal. Hay que dejar esa relación ipso facto, sin contemplaciones. Como dices tú, no hay que seguir conservando un tonto de ligo, ¿no?
Claro, es que cuando las relaciones ya nos dañan, ahí ya no hay nada que rascar. A ver, es importante también hacer un poco de autocrítica y analizar lo que está pasando, ¿no? Y poder hablar con tu pareja o con esa persona que estás conociendo y ver, oye, ¿qué nos está pasando? Vamos a ver si podemos llegar a un punto común. Pero si vemos que esto no es posible y que se está repitiendo la misma historia todo el rato y nos sentimos mal, ahí no es, ¿no? Y por eso el título del segundo libro, porque tenemos que aprender a soltar lo que nos hace daño, a soltar a las personas que, bueno, con las que no vamos a poder tener un futuro feliz porque simplemente no somos compatibles, porque no buscamos lo mismo, porque no estamos en el mismo punto emocional o tenemos las mismas herramientas para afrontar la vida, digamos, y esto al final nos daña, ¿no?
Claro, ahí no es, Mari Carmen, ¿no? Por ahí no vayas, por ese camino no vayas. Pero, claro, en función de lo que me estás diciendo, las segundas oportunidades, ¿tú las aconsejas? ¿Pueden ser buenas en algunos casos?
Mira, hay un capítulo del libro que justo va de esto, de las segundas oportunidades, porque mucha gente me pregunta, y yo siempre digo lo mismo, una segunda oportunidad solo puede funcionar si el motivo por el cual se rompió la relación ya no está presente. O sea, imagínate que una relación se ha roto porque es una relación a distancia y no se está pudiendo sostener, ¿vale? Estos espacios de no veros, de echaros de menos, etcétera. Pues tendría sentido retomar la relación si las dos personas acabaran en el mismo punto geográfico, estuvieran libres, evidentemente, y dijeran, oye, ahora ya no estamos a distancia, podríamos intentarlo, tendría sentido. Pero si, por ejemplo, tú estás dejando una relación porque estás con una persona que cada vez que se enfada se tira 3 días sin hablarte, esto a ti te duele muchísimo, se lo has dicho muchas veces y lo sigue haciendo porque es su forma de gestionar y no la está trabajando, el hecho de que os separéis durante un mes no hará que esta persona cambie su gestión emocional, porque este es un trabajo, que es un trabajo, bueno, que requiere de un tiempo. Entonces tú me dices, no, es que como nos echamos mucho de menos, hemos vuelto. Vale, pero echarse de menos no es no hará que mágicamente lo que no funcionaba empiece a funcionar.
Claro, pero lo que pasa es que las personas que tienen esa dependencia extrema, no ya de estar con una pareja, sino de estar siempre con alguna pareja, con alguna, no con una en concreto, sino siempre estar acompañadas, esas personas que, y además digo hombres o mujeres, me da igual en este caso, esas personas que necesitan siempre tener a alguien al lado, que están en una incomodidad permanente cuando están solas, en soltería, quiero decir, ahí eso es complicado, ¿no?
Sí, eso es algo que es muy interesante de trabajar en uno mismo, porque si necesitas todo el rato tener a alguien ahí, es que tú tienes un vacío que estás llenando con otras personas. Y puede ser que el hecho de recibir atención o de estar construyendo algo te dé autoestima, ¿sabes? Que recibas tu autoestima de tus conquistas amorosas, vamos a llamarlo así, pero entonces te obligas todo el rato a tener que estar con alguien para sentirte una persona valiosa. Y esto es un ejemplo de los muchos que pueden haber de por qué alguien va enlazando una y otra vez, ¿no? Pero esto es algo que en algún momento tenemos que parar y trabajarlo.
La infidelidad, Silvia, bueno, ahora dicen deslealtad, pero bueno, es un eufemismo. ¿La infidelidad se puede perdonar?
Sí, se puede perdonar, pero requiere de mucho trabajo por ambas partes, porque la persona que ha cometido esa infidelidad, para mí, para poder trabajar bien una infidelidad, tendría que saber qué ha pasado, o sea, por qué se ha cometido esa infidelidad, porque no es lo mismo en cometer una infidelidad porque te has sentido un poco agobiado, porque has sentido que igual esta persona con la que estabas saliendo va a ser una persona muy importante en tu vida y te ha entrado el miedo de Dios mío. ¿Y si acabo casándome con esta persona? ¿Y si no pruebo nunca a nadie más? Y entonces en un día de borrachera te has liado con alguien. O que tu propio sistema, cuando, por ejemplo, has aprendido que cuando sientes que tu pareja igual afloja un poquito, necesitas reafirmarte en tu valor encontrando a alguien que se líe contigo, ¿sabes? Son motivos muy diferentes. Entonces es muy importante entender cuál es el motivo y luego ver si las dos personas están dispuestas a trabajarlo y las dos personas van a tener que poner de su parte.
Silvia, ¿hasta qué punto consideras que hay que volcarse en el otro, en la otra parte de la pareja?
Es que yo no creo que tengas que volcarte. O sea, es que ya la palabra volcarse es como fuerte.
Mal de saque, mal de inicio, ¿no?
Exacto. O sea, lo que tenemos que hacer es construir esa relación, ¿no? Es cuidarla, es regarla, es estar ahí, pero no es volcarte como si no hubiera nada más en el mundo. La relación de pareja es una parte más de tu vida y es una parte que es importante, ¿eh? Si estamos compartiendo nuestra vida con alguien, es muy importante elegir una buena pareja para ti, porque al final pasas mucho tiempo con esta persona y tener una mala pareja, esto lo veo yo en consulta todos los días, hace que realmente todos los ámbitos de tu vida dejen de funcionar porque no tienes la energía.
¿Conservar una buena relación o incluso, por qué no, una amistad con un ex es recomendable, es aconsejable?
Depende. Todo va a ser depende, ¿eh, Chema?
Ya, no, claro, porque hay mil casuísticas, claro, lo entiendo.
Claro. Entonces, si los sentimientos por las dos partes ya no están, sentimientos románticos me refiero, a partir de ahí se puede construir una amistad y además se pueden tener amistades preciosas con exparejas porque son personas que nos conocen muy bien y hemos vivido una serie de experiencias con ellos y, bueno, tenemos un vínculo especial, ¿no? Pero para tener una amistad real es importante darse un tiempo para que esos sentimientos se apaguen y se puedan reconstruir y llevar a otro lado. Hay parejas que no lo van a poder hacer nunca, porque hay personas o relaciones que, por ejemplo, han sido tóxicas, han tenido mucha química, porque la toxicidad genera mucha química, mucho enganche, es muy difícil que tú puedas tener una amistad real y sana con una persona con la que la relación ha sido muy tóxica, porque ya te digo, esto entran mecanismos ahí que será difícil de erradicar.
La media naranja, el amor para toda la vida, ¿mito o realidad?
A ver, en la media naranja no creo, porque creo que podemos tener muchas naranjas en nuestra vida.
En el
Pero
frutero, ¿no? Muchas naranjas en el
sí,
frutero.
exacto, y a veces quieres una fresa, ¿sabes? Y no una naranja, pero bueno, la cuestión, yo creo que el amor para toda la vida existe, pero no es algo que tú puedas decidir. Voy a estar con esta persona toda la vida, o sea, esto es una idea que tú puedes tener y tú te puedes casar con alguien o puedes tener una relación que tú veas que tiene futuro. Pero luego la vida nos lleva por diferentes caminos y entonces tenemos que ver si esa relación nos sigue haciendo bien. Entonces, si la relación sigue siendo sana y nos sigue aportando y sumando, pues puede durar toda la vida, claro que sí, pero esto no es algo que podamos prefijar, porque mucha gente, sobre todo en el pasado, que no permitían divorciarse y demás, pues se prefijaba en que, bueno, pues ya he elegido a esta persona y para toda la vida. Ostras, pasan muchas cosas a lo largo de la vida y quizás, pues con una persona andaremos unos años y luego en otro momento llegará otra persona y andaremos otros años y así, pues hasta el infinito.
Cuando se dice eso de que la rutina, el día a día, la convivencia mata el amor, eso ya tú consideras, bueno, no sé, en base a tu experiencia conocerás muchos casos en este sentido, pero eso ya es sentencia de muerte para una relación
No,
de pareja.
no, claro que no. O sea, es que si no, no podrían haber relaciones sanas que duren más de X años y conviven. Se puede tener una convivencia súper bonita, pero es verdad que cuando convives, bueno, pues ya estás metiéndote en el día a día de esa persona, ya no solo le ves la mejor cara, sino que también le ves el mal humor de las mañanas o el día en que no está tan bien. Y esto es algo que también forma parte de la relación y por lo tanto es súper importante también pues cuidar todos esos aspectos y sobre todo pasar tiempo de calidad con tu pareja, porque lo que se dice que mata el amor y las rutinas y demás es el hecho de decir, bueno, como esta persona está sentada a mi lado del sofá cada noche, pues ya no tenemos que hacer nada más. No, tenéis que seguir yendo a citas, tenéis que seguir haciendo regalos de vez en cuando, tenéis que seguir como manteniendo ese vínculo especial y hacer cosas diferentes para seguir conectando.
Y si no encuentras esa media o esa naranja entera que decíamos antes, Silvia, ¿es recomendable, sano o no? No lo sé, por eso te lo pregunto, ir comiendo mientras tanto en el camino mandarinas.
Encanta cómo lo has planteado. A ver, yo creo que podemos comernos lo que nos dé la gana. Si tenemos hambre, podemos comerlo, pero luego tenemos que preguntarnos desde qué lugar lo estamos comiendo, ¿vale? Si es lo que queremos o no es lo que queremos. Y está muy bien poder explorar y poder divertirse con personas, conocer a gente, tener sexo por sexo y punto. Pero creo que cada persona tiene que plantearse qué es lo que mejor le viene en cada momento de su vida. Y puede que tengas un momento de tu vida en el que digas, pues ahora mismo no me apetece comprometerme y quiero estar mariposeando por ahí, pasándomelo bien, guay. O quiero estar sola, sin nadie y sin quedar con nadie, muy guay también. Y otro momento es que digas, bueno, pues ahora me apetecería tener una pareja, pero claro, para tener una pareja tienes que conocer a gente, ¿no? O sea, al final tienes que irte a citas, tienes que estar palpando a gente. Y bueno, y cada persona lo hará a su ritmo, pero yo creo que la vida es muy larga y que quien quiera tener pareja, pues oye, que vaya andando tranquilamente, en algún momento alguien encontrará.
¿Y a ti te gustan esto, o incluso, no sé, si las recomiendas las apps de citas, el Tinder y todo esto?
A ver, a mí me encantan. Pero yo es que defiendo mucho el hecho de poder tener un lugar donde conocer a gente. Porque al final la gente que está en Tinder está en la panadería, está en el bar, quiero decir, son personas que habitan el mundo, que a veces parece que sean seres de otros planetas, que se han juntado en una aplicación, pero son personas normales y corrientes. Entonces, a mí lo que me gusta de las aplicaciones es que nos da el poder de conectar con gente que en otras circunstancias nunca nos cruzaríamos, ¿vale? Porque igual yo me voy siempre al mismo bar o yo no salgo por las noches, por ejemplo, y soy tímida y yo durante el día no voy hablándole a los chicos. Hola, ¿qué tal? Me pareces atractivo, esto no lo voy haciendo. Entonces, cuando quieres pues tener contacto con otros seres humanos y ligar, pues hay sitios en los que se junta gente que quiere más o menos lo mismo. Bueno, digo más o menos, porque luego cada uno tiene sus intenciones y luego hay que ir filtrando para encontrar a gente que un poco se adecue a lo que tú quieres y buscas, ¿no? Pero yo creo que son buenos lugares, pero tienes que entrar con una buena autoestima y sabiendo muy bien lo que quieres, eso sí.
Vale, bien, bien. Mira, tenemos el WhatsApp de Onda Vasca y hay un oyente a quien voy a dejar, por supuesto, en el anonimato, que pregunta si funciona el clásico. Mira, es que nos hemos dado un tiempo. ¿Eso de darse un tiempo funciona o es prolongar la agonía?
A ver,
A ver, ¿por dónde empiezo?
en la mayor parte de los casos, darse un tiempo es un eufemismo y lo que quiere decir es, en realidad quiero dejarte o quiero acostarme con alguien y entonces voy a decir que te voy a pedir un tiempo y luego ya veo qué hago. Es una putada hablando en
Así,
plata
mal y
para la
pronto,
persona que
sí.
lo recibe, sí, porque al final te están diciendo, creo que hay un problema y creo que el problema es contigo, así que voy a intentar dejarte un ratito a ver si me siento mejor. Y la premisa es chunga, ya para empezar. Entonces, raras veces darse un tiempo es algo que termina de forma en una relación sana. O sea, no te digo que una gente no pueda volver después del tiempo, pero que esto termine en algo sano, porque el problema es que luego hay una inseguridad muy grande que se genera en la persona que le han pedido el tiempo, porque claro, te preguntas, ¿y me va a volver a pedir tiempo? ¿Cuándo? ¿Cómo?
Bueno, hay una de tus muchísimas frases y citas, hay una que quiero comentar expresamente contigo, que bueno, que viene un poco al hilo de esto, ¿no? Si quieres una relación, deja de ocupar tu tiempo en historias de medio revolcón.
Claro, o sea,
Ahí sí que has
muchas
tomado
veces,
la senda equivocada, ¿no?
sí, porque al final muchas veces que tenemos claro lo que queremos y nos desviamos por el camino. O sea, si yo quiero una relación, lo que quiero decir con esta frase es que no puedo invertir mi energía en historias que sabes que no van a darte ese fruto. Porque igual empiezas a quedar con alguien y esa persona te dice, no estoy buscando una relación, no quiero una relación, ¿vale? Y eso mucha gente te lo dice así de frente. Y tú dices, bueno, ya se enamorará de mí cuando me conozca mejor. Y esto ya, ¿sabes? Es ingredientes para el fracaso. O sea, me ha dicho que no quiero una relación, pero yo le voy a hacer cambiar de opinión. Y perdemos mucho tiempo, mucha energía y muchos recursos mentales y emocionales invirtiendo en historias que ya desde el principio se nos ha dejado claro que ahí no era, porque la persona te lo ha dicho o porque te lo está mostrando. Quiero decir, alguien que no te habla, queda contigo una vez al mes o una vez cada semana, pero sin conocerte, simplemente pues porque lo pasáis bien juntos. Bueno, pues tú ya ves que no va por ahí, ¿no? Entonces tenemos que dejar de invertir en estas historias y darnos el espacio para poder conocer a alguien que esté en la misma onda.
Volviendo a este libro, ahí no es, Mari Carmen, la teoría de la silla, Silvia, ¿qué es la teoría de la silla?
Vale, la teoría de las sillas es algo que me inventé para explicar la disponibilidad emocional. Es justamente esto que estamos hablando. Es cuando yo siento que quiero tener pareja, y entonces, ¿qué hago al respecto? ¿No? Entonces me he dado cuenta que hay dos tipos de personas. La gente que tiene una sola silla, eso significa que mi espacio, mi disponibilidad emocional solo tiene una silla. ¿Qué significa esto? Que si estoy tonteando con un chaval con el que no voy a llegar a nada, ese chaval está sentado en la silla. Si estoy pensando en mi ex está sentado en la silla. Si estoy liándome con alguien que no busca nada más, este hombre está sentado en la silla. Y si este hombre está sentado en la silla, nadie más se puede sentar, lo cual significa que si estoy empleando mi energía en personas que no me van a dar la relación que yo estoy buscando, no tengo espacio mental y emocional para realmente conectar con alguien que me dé lo que yo quiero, ¿vale? Y luego hay otro tipo de personas que son las personas que tienen varias sillas y que pueden estar tonteando con uno, teniendo un follamigo por aquí, pensando en no sé quién y que tienen espacio en su interior para realmente conocer a alguien que pueda llegar a ser su pareja. Y es muy curioso porque se ve muy claramente y cada uno si se pregunta cuál es mi historia, o sea, cómo he conocido a mi expareja o a mis exparejas, estaba pensando en alguien, estaba liándome con alguien o estaba completamente sola sin nadie, pues ahí tienes un poco tu respuesta.
Cuando hablas también en el libro y en tu podcast de atracón de química, ¿a qué te refieres con ese atracón de química?
Pues mira, el atracón de química es cuando tú, o sea, acabas de conocer a alguien, tienes muy pocos datos de esta persona realmente, igual lo has visto por primera vez o llevas unas semanas quedando, enrollándote con esta persona. y sientes que es la persona de tu vida. O sea, es como que sientes que el destino la ha puesto ahí para ti, que es tu media naranja. Es como, tienes como esa certeza dentro de ti, es una intuición muy fuerte, y eso no es más que un cóctel hormonal, químico y una idealización, porque has cogido cuatro cosas que te han gustado de esta persona y te has imaginado ahí lo más grande. Entonces, para mí es muy importante divulgar sobre esto. Este es un fenómeno, porque pasa muy de vez en cuando, y cuando pasa, tú sientes que realmente es tu persona, pero no la conoces. O sea, no tienes los datos reales para ver si tú encajas con esa persona te trata bien, si se porta bien contigo, etcétera. Lo único que sabes es que tienes un sentimiento brutal que ha venido de la nada, que tú lo sientes muy real, y entonces esto tu cerebro se monta esa historia de que eso significa que esta persona ha nacido para conocerte a ti, ¿vale? Y entonces es muy importante entenderlo, porque el atracón este de química, tal como viene, se va. Y cuando conoces ya un poco a la persona y ya no estás idealizando tanto, empiezas a ver realmente lo que hay detrás de esa persona y el atracón se va. Y cuando el atracón se va, lo que se queda es, digamos, en el espacio en el que tú estabas emocionalmente. Tú imagínate que tú estabas en medio de un duelo superando a tu ex y te pega fuerte porque conoces a alguien y te pega este atracón. ¿Qué pasa cuando se termina el atracón? Que tú vuelves a conectar con la no disponibilidad emocional realmente porque tú estás en pleno duelo. Y entonces, pues de repente sientes un montón de agobio, sientes que esa persona ya no te gusta, no lo entiendes, porque hace 3 minutos pensabas que era el amor de tu vida y ahora dices, ostras, no, no me gusta, o ha hecho algo que de repente me ha quitado la idealización entera. Y esto, sobre todo la gente me consulta mucho porque están como en el otro lado, ¿no? Que han visto a una persona que ha ido muy fuerte a por ellas, por ejemplo, si es una mujer, y que de repente le deja de hablar, le hace ghosting, desaparece y no entiende nada. Es como, no entiendo, me ha mentido. No, seguramente no te ha mentido, lo estaba sintiendo en ese momento, pero claro, cuando ha dejado de sentir ese atracón y ha vuelto como a la vida real, pues realmente este hombre no estaba para tener una relación con nadie, ¿sabes?
Silvia, en el amor, en una relación de pareja, ¿cuáles son, que tú insistes también mucho en esto, las banderas rojas, las red flags?
Pues es todo esto que esa persona a la que estás conociendo dice o hace y que te muestra que no te va a dar lo que necesitas. Por ejemplo, que estés conociendo a alguien y te diga que no quiere una relación, pues es una bandera roja enorme que debería ser de expulsión directa. Mucha gente no expulsa a nadie con esta bandera roja, pero debería ser. Entonces, es importante que vayamos evaluando porque nos solemos quedar con lo que nos interesa, con lo que la otra persona nos muestra que nos gusta. Y ignoramos completamente todas aquellas señales que ya nos están indicando que igual no vamos hacia el mismo lugar o que esa persona pues no va a encajar, nuestras personalidades no van a encajar, estamos chocando ya desde el inicio y vemos que no, bueno, pues que no nos entendemos, ¿no? Pero todo esto lo ignoramos. Y por eso hay una frase que yo repito mucho, que es créete los negativos e ignora los positivos. Y eso significa que si aparece alguna bandera roja y la estás viendo, no la barras debajo de la alfombra, o sea, atiende. Si alguien, por ejemplo, te dice que le gustas un montón, bla, 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 pero luego no encuentra nunca un hueco para quedar, aunque te está calentando la oreja por el móvil todo el día, pues tienes que pararte y decir, vale, me dice esto, pero ostras, no está quedando conmigo, no está encontrando un hueco, ¿no? Entonces, vamos a atender a eso. Oye, ¿cómo es que no puedes quedar conmigo si tanto te intereso? Y ab abordarlo y hablar. Porque tenemos esa idea de que si no, no, es que nos conocemos desde hace muy poco, yo no le puedo andar exigiendo, no, es que no tienes que exigir nada, pero sí le puedes decir, oye, me he dado cuenta que de los últimos días para acá ya me respondes cuando te pregunto, pero ya no estás generando conversación, no, no veo que tengas interés, me lo aclaras. Y la persona pues podrá echar balones fuera, podrá decirte la verdad o podrá irse corriendo, pero todo esto te dará una información. Y cuando ignoramos todo eso, nos metemos hasta el fondo en historias que tienen más vida en nuestra imaginación que en la vida real. Y eso es lo que nos hace que luego pues nos haga daño y estemos mal.
Y después de todo lo dicho, la última pregunta, que es a la vez la más sencilla y la más complicada, Silvia. ¿Qué es para ti el amor? A ver,
Es
dame
verdad.
un titular.
A ver, yo creo que el amor es 50% sentimiento y emoción y ilusión y 50% racionalidad y conocer a la persona y ver que realmente encajas con ella, que no hay banderas rojas, que te sientes bien, ya, pero de una forma más racional. Porque creo que hemos dado mucho peso a las emociones, que son maravillosas y que yo soy muy fan de las emociones, pero para tomar una decisión tan importante como la de emparejarte con alguien y construir un proyecto de futuro, no puede haber solo emoción, tiene que estar acompañado también, tiene que ser cabeza y corazón, las dos cosas.
Silvia Llop, la psicóloga del amor. Silvia, ha sido un placer, un gustazo charlar contigo y reitero, feliz San Valentín.
Feliz San Valentín y muchas gracias por tenerme.